8, 7 y 38 en Canarias. Hola, Ainhoa Martínez.
Hola, buenos días.
Francisco Maruenda, buenos días.
Buenos días.
John Müller, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué madrugadores. Vosotros sí habéis tenido madrugada viniendo hasta aquí, hasta San Sebastián de los Reyes, pero el chasco que se han llevado en Sevilla, eso no se lo quitan en un año, porque es lo que les toca, ¿no? Resignarse a tener la madrugada el próximo año. Os contaba yo ahora esto que titulaba el diario de Sevilla. Ya sabes que dicen, bueno, esta es nuestra peor Semana Santa de toda nuestra vida. No sé si coincidís en eso. Müller.
Bueno, no, venía pensando que yo he descubierto la Semana Santa en España, porque en los países donde no tenemos Sevilla, o donde no tenemos La Rompida, o donde no tenemos el Cristo de Mena y la Legión, donde no hay buñuelos de bacalao, donde no hay huesos de santo, bueno, no, la verdad es que la Semana Santa es muy aburrida. Yo recuerdo que la Semana Santa me aburría infinito cuando era pequeño, porque era un momento en el que estaba como todo el país durmiendo la siesta y no podías hacer actividades físicas, no podías comer carne, y tus amigos no estaban disponibles para jugar porque estaban todos en misa. Y entonces, bueno, pues era muy aburrido. Lo único que tenía en común esa Semana Santa con la de ahora son las películas de Víctor Mature, de Charlton Heston, Ben Hur, etcétera, que siguen triunfando, veo, en la programación.
Caían todas las películas de romanos, ¿no? También, sí,
la
sí.
La Semana Santa en España es extraordinaria. Yo, la verdad es que no sé si sois conscientes de lo que tenéis.
¿Sois conscientes, Paco? ¿Eres consciente de lo que tenemos?
Bueno, la verdad es que España, no lo digo en plan de patriotismo, porque es objetivo, ¿no? Es un país extraordinario en todos los sentidos, ¿no? Es un país acogedor, porque dices la Semana Santa, ¿no? Pues es una atracción turística impresionante, es decir, al margen de que seas o no seas católico, etcétera, ¿no? Como estallido cultural que representa de todo lo que es una realidad histórica, todo lo que hay alrededor, insisto, lo importante es el fervor, la religiosidad y tal. Pero, oye, pues venir a ver una Semana Santa, ¿por qué España fascina tanto, a veces negativamente, ¿no? Pues con los tópicos del siglo XIX de los viajeros que venían aquí extranjeros con una cierta soberbia, ¿no? Al viejo imperio que había decaído, pero que seguían con ese, en cierta forma, complejo. Cuando los lees, yo siempre digo, siguen teniendo complejo los ingleses, ¿no? Porque eran una monarquía más joven que la nuestra. Entonces aquí tú te encuentras una comida impresionante, ¿no? Porque la variedad de los alimentos en España es brutal, ¿no? Es decir, vayas donde vayas, comes bien. Oye, cualquiera que haya viajado, dices, oye, pues las carnes americanas son buenísimas, ¿no? Digo, sí, bueno, pero ya cuando llevas tres trozos de ternera grande como una vaca de tejana, dices, bueno, ya no puedo más, ¿no? Tienes que ir a un restaurante que no sea de raíz estadounidense. Lo mismo en Francia, en Inglaterra. En cambio, aquí, la diversidad de la comida, lo que es la calidez de la gente, es decir, España es un país muy acogedor, como hemos sido punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico, África y Europa. Pues bueno, aquí han pasado a veces violentamente, ¿no? Cuando llegaron los musulmanes y irrumpieron en España y acabaron con el reino godo, ¿no? Pero es verdad que hay esa mezcla, ¿no? Cultural, intelectual, etcétera, ¿no? Los paisajes, la diversidad de los paisajes, los edificios, es decir, todo eso hace que España sea efectivamente un país maravilloso.
Bueno, 13 años hacía que ningún paso salía en la madrugada, que no se quedaba en blanco la madrugada. Yo entiendo la frustración de los que llevan todo un año esperando este
momento. Han apurado hasta el final, ¿eh? Esta noche todo. Estábamos viendo porque han recibido hasta 4 partes de la EMET, a ver si la cosa cambiaba, pero es que les daban en momentos 100% de probabilidad de lluvia. Es que decían además, si en Huelva está lloviendo, como está lloviendo, en una hora esa lluvia la tenemos encima de Sevilla. O sea, que es que no hay manera de que los pasos puedan salir.
Claro, yo entiendo que dentro de lo difícil y lo dolorosa que es la decisión de no procesionar, era fácil en ese sentido, ¿no? Hasta 4 partes meteorológicos nos están diciendo que no tiene ningún sentido sacar los pasos a la calle, que se mojen, que se puedan estropear. Y luego también reivindicar lo que es otra parte de la Semana Santa, que es que los fieles o los que no sean fieles puedan acudir al interior de los templos a ver los pasos, que es la opción que queda como de manera residual, ¿no? Pero yo me quiero quedar con una frase que dijo Antonio Banderas esta semana, cuando tampoco pudo salir su hermandad en procesión, que era que esto era una metáfora de la vida, ¿no? Que a veces toca lágrimas y a veces toca favores. Pues en este caso ha tocado lágrimas, pero es tan importante el sentido de la Semana Santa, porque seas creyente o no, es un ambiente que te envuelve. Si tú me visitas cualquier procesión, ya no digo las de Sevilla, que son las más grandilocuentes, pero por ejemplo, yo suelo ir al Almería Y Almería es un centro más chiquitito, que casi que te encuentras con los pasos cuando giras una calle, y el ambiente te envuelve, te lleva y te genera una sensación de recogimiento que es muy difícil de explicar si no lo vives.
Escuchamos ahora al hermano mayor de la Macarena decir tanto pedir agua, 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 igual nos hemos pasado pidiéndolo, pero yo creo que de esto se van a acordar y para bien a partir de la semana que viene, ¿no? Cuando vean que el nivel de los embalses, que están en torno al 30% en Andalucía de media, empiecen a subir unas décimas, porque el calendario que tenemos por delante es sí o sí el de la primavera y el verano y el de las restricciones de las que ya había advertido el propio presidente de la Junta, ¿no?
Pero eso es una de las graves carencias que tiene este país, y hay que achacárselo, y lo siento decirlo, a lo que fue el gobierno Zapatero, ¿eh? Porque el gobierno Aznar desarrolló y diseñó un plan hidrológico nacional que hoy haría que no tuviéramos todos estos problemas, ¿no? Pero por este partidismo tan soez, grosero y de cortoplacista que hay en este país, ¿no? En lugar de sentarse y decir, mira, hay un plan hidrológico, es bueno que un país tenga un plan hidrológico, pues se decidió, os acordáis, en el año 2004, se hicieron cosas así pintorescas, ¿no? Primero cargarse la ley de universidades, ¿no? Porque cuando llega el PSOE dice, mira, oye, aquí llegan los míos, asalto de polla, hago lo que me da la gana, ¿no? Y sacar la ley de universidades y educación. Hubo la retirada de Irak cuando nunca habíamos participado en la guerra, y además con aquel gesto tan equivocado, ¿no?, de no levantarse ante la bandera de Estados Unidos, ¿no? Gran error, ¿no? Y el plan hidrológico, que yo creo que es lo más... porque mira, desde la época de la inicio de las civilizaciones hasta ahora, el agua es un problema, ¿no? Siempre recordemos que en Mesopotamia precisamente surge la civilización como concepto, como lo entendemos ahora, como colaboración entre los hombres para organizar pues todo el riego, ¿no?, del Tigris y el Éufrates, ¿no? Es decir, el agua es la fuente de vida. Si os acordáis también, cuando estudiabais, cuando se hablaba de Egipto, se decía Egipto es un don del Nilo, ¿no? Es decir, el agua, ¿no? Es decir, alrededor de los grandes ríos se genera la civilización. Y España tiene un problema hídrico espectacular, porque en unos sitios sobra el agua. En mi tierra, en Cataluña, pues el agua se tira al mar del Ebro, entonces no se puede tocar el agua, porque, ¡oh, qué escándalo! El agua es de los agricultores, no, el agua es de todos los españoles, ¿no? De los españoles de Barcelona, de Tarragona, de Gerona, pero de los españoles de Galicia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Murcia, etcétera, ¿no? Y entonces, mientras no resolvamos el problema del agua, la economía española tiene ahí un problema muy grave, porque somos muy competitivos en el tema agrícola. El otro día estuve en Murcia, pero en cambio, pues el agua impide que seamos más competitivos en el mundo.
Sí, bueno, el tema es que una vez que se había renunciado al plan hidrológico de Aznar y a la política de trasvases, que es el punto de toque donde los ecologistas se negaban a traspasar agua de una cuenca a otra, lo lógico era haber apostado por las desalinizadoras. Y esto nunca fue una apuesta abierta, nunca se realizó un debate real, y tampoco puedes estar con el ecologismo radical que no quiere ni desalinizadora, ni trasvase, ni nada, y que además quiere echar abajo los embalses, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar alguna decisión al respecto, y el tema del agua es un tema crucial, porque tiene, efectivamente, si tuvieran que pagar el precio del agua real, yo creo que algunos de nuestros cultivos no serían tan competitivos respecto de otros países, y hay que pensar que el coste del agua se va a encarecer en el futuro. No todo el mundo además tiene la situación privilegiada que tenemos en Madrid, donde aquí Madrid en el siglo XIX estuvo a punto de dejar de ser la capital de España precisamente por la falta de agua, porque entró en crisis. Madrid siempre se alimentaba de las capas subterráneas, entró en crisis las aguas subterráneas, llegaron a estar incluso muy contaminadas en algún momento, y bueno, pues se diseñó el canal, se creó el canal de Isabel II y la red de embalses que proveen a Madrid de un agua extraordinaria. Claro, tú dices, ¿y por qué no hacemos más embalses? Bueno, en Madrid no tiene sentido, porque es que no llueve más. O sea, ya tenemos la capacidad de almacenamiento suficiente precisamente para lo que llueve, ¿no? Ahora, Cataluña va a poner este tema y la cuenca mediterránea lo va a poner sobre la mesa, y yo creo que es hora de que el país afronte con seriedad la necesidad, primero, de infraestructuras como las desalinizadoras, y la necesidad de que vayamos tomando conciencia de que hay que aumentar sobre todo el reciclado de agua. Se ha hablado mucho del, lo he contado más de una vez en Onda Cero, del tercer grifo, o sea, de aparte de tener un grifo de agua caliente y uno de agua fría, en las casas hay un tercer grifo que en el canal de Isabel II han propuesto que sea morado, de color morado, de agua reciclada. Agua reciclada que se puede utilizar perfectamente pues para lavar la vajilla, para lavar la ropa, para una serie de... No se puede beber, pero es un agua que sirve perfectamente, reciclada o regenerada, que sirve perfectamente para otras tareas domésticas. Y eso... Madrid mejoró mucho con la crisis de sequía de los 90 en términos de gestionar el reciclado de agua, y eso es una política que debería seguir toda España.
Sí, yo creo que la conciencia social sí que empieza a abrirse paso, y solo hay que ver que en el último CEO catalán la sequía es la principal preocupación de los catalanes de cara a las elecciones, y que en parte yo creo que el adelanto electoral de Aragonés también viene por eso, ¿no? Por no tener que enfrentarse a la gestión de la sequía que iba a tener que afrontar este verano.
Que ya empezaron a tomar medidas.
Y que le iba a perjudicar, porque al final damos cosas por sentadas como abrir el grifo y que salga agua, que es algo que estamos muy acostumbrados, pero estamos tan acostumbrados que no se ha hecho ninguna pedagogía sobre lo que cuesta el agua, sobre cómo ahorrar en agua, porque ese debate sí que lo vimos con los precios de la luz durante la crisis de la guerra de Ucrania, pero del agua, que es más barata obviamente, no se ha hecho esta pedagogía que yo creo que es interesante para lo que viene por delante, porque quizá lo que más nos toca a los privilegiados puede ser el tema de no llenar las piscinas, ¿no? Que es lo que se está haciendo la vigilancia, pero es que el agua la necesitamos para vivir, porque somos un gran porcentaje de agua del cuerpo humano y el planeta, con lo cual creo que también hay que ir a los cultivos que sean sostenibles. Se ha apostado, por ejemplo, por cultivos como el del aguacate, que son muy rentables, pero que
consumen muchísimo agua,
y yo creo que ese debate se tiene que abordar además desde las instituciones y con un pacto de Estado, que solo nos acordamos de ello cuando no llueve, cuando hay sequía, pero cuando hay tiempo de lluvias también tenemos que afrontarlo para que no nos pille sin los deberes.
Déjame hacer un paréntesis porque quería hablar de algo de lo que ha ocurrido en, no solo en las últimas horas, las asociaciones de la Guardia Civil vienen denunciando que esto no es nuevo, pero sí se va repitiendo y va ocurriendo más. A mitad de esta semana hay un alcalde, el alcalde de Manilva, ahí en la provincia de Málaga, que denunció lo que a simple vista tenían enfrente, prácticamente a un kilómetro y medio de sus playas, y eran pues prácticamente una decena, cuando no una docena, de narcolanchas esperando también a que mejorase la situación del mar para irse de allí, pero estaban tranquilamente esperando a la vista de todos. Bueno, el alcalde de Manilva, se llama José Manuel Fernández, avisó lógicamente a la subdelegación del gobierno de la provincia, a su vez avisaron también a la Guardia Civil. Y en un día desaparecieron más o menos como 6-7 narcolanchas. Ayer todavía por la mañana quedaban unas 5. Y cuando se acercó una patrullera de la Guardia Civil es cuando pues se produjo la estampida, ¿no? Salieron a toda velocidad, aunque parece que una de ellas tuvo un problema mecánico, y es cuando de nuevo varias narcolanchas salieron en su ayuda y no dudaron en embestir de nuevo a esa patrullera de la Guardia Civil. Y por eso quería saludar a Agustín Leal, que es el portavoz de JUCIL, de la Asociación de Justicia para la Guardia Civil. Señor Leal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Bueno, lo he resumido así muy, muy por encima, pero si nos lo puede usted explicar un poco qué es lo que ha pasado exactamente en el día de ayer, ahí en la provincia de Málaga, y además muy cerca también de la de Cádiz, donde están ustedes más acostumbrados a este tipo de episodios.
Bueno, básicamente es como dices tú, yo te lo puedo ampliar. Esto ya viene del miércoles. El miércoles, en la zona de la Alcaidesa, entre la Lini y San Roque, se detectan pues hasta 6 narcolanchas. Se envía una patrullera de la Guardia Civil, una tipo S-20 de poco más de 10 metros de eslora, que no les consigue dar alcance. Las narcolanchas huyen hacia lo que es el oeste, hacia la provincia de Málaga, y a la altura de la Manilva es cuando al menos 11 narcolanchas se juntan, resguardándose del temporal. Al día siguiente se envía a la patrullera Río Belelle, de mayor tamaño que la S-20. Una de estas narcolanchas, inician en la huida todas las narcolanchas, y una de ellas parece ser que tiene problemas mecánicos. Entonces, dada la velocidad que pueden llegar a alcanzar, superior a nuestras embarcaciones, nuestra patrullera se dirige a la que tiene ese problema, ¿no? Porque es así cuando las cogemos, cuando tienen alguna avería mecánica y sus motores no dan la máxima potencia. En ese extremo, el resto de narcolanchas que ya habían empezado a huir se dan la vuelta y para intentar evitar la incautación y la detención de la que tienen los problemas, pues embisten a nuestra patrullera a la Río Belelle, lo cual produce pues daños materiales, dado el tamaño y la altura de la borda de la Río Belelle, pues no tenemos que sufrir desgracias personales como antes.
Y entiendo que todas las narcolanchas acaban huyendo, lógicamente.
Efectivamente, todas acaban huyendo. Esto pone de manifiesto la pérdida total del principio de autoridad en la zona, nuestra falta de medios, y desde Jucil nos preguntamos cuántos muertos más hay que poner encima de la mesa para que el gobierno pues tome cartas en el asunto, ¿no? De hecho, cuando fue el asesinato de nuestros compañeros el 9 de febrero, una semana después, Jucil presentó pues un informe en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados con la intención de que se active esa comisión, que se estudien todos los extremos que ocurrieron el 9 de febrero y que se ponga coto a esto de una vez, tanto por la administración como por la oposición, ¿no? Porque la verdad es que estamos ante un asunto muy grave de seguridad nacional, ¿no? Nosotros estamos poniendo toda nuestra voluntad con los pocos medios que tenemos, por desgracia estamos poniendo también los muertos, y el gobierno pues sigue de vacaciones de puente y no toma ninguna medida. No escuchamos más que demagogia barata de 3/4 de esta administración. Aquí no ha dimitido nadie. Es más, parece como que se intentaran tapar las circunstancias de lo acontecido el 9 de febrero, ¿no? Ante una interpelación al ministro del Interior por parte de una fuerza de la oposición para que salgan a la luz las comunicaciones entre subdelegación del gobierno y Guardia Civil el 9 de febrero, pues el ministro se acoge a la Ley de Secretos Oficiales del año 68 de Franco para no hacerlas públicas. Nos preguntamos qué tienen que ocultar, ¿no? Y cuándo van a dimitir los responsables políticos de todo este despropósito, esta dejadez y esta irresponsabilidad.
¿Ha cambiado algo desde el 9 de febrero, desde ese episodio en el puerto de Barbate en el que murieron, fueron asesinados David Pérez y Miguel Ángel González, los dos guardias civiles?
No ha cambiado nada, sino que todavía vemos cómo el narco recrudece su violencia, su osadía. El principio de autoridad ha desaparecido por completo, ya está amenazado el Estado de Derecho, y el ministro ha anunciado a bombo y platillo que ha mandado 30 agentes a Barbate, antidisturbios comisionados, pues para proteger el cuartel, porque ha sufrido en el último mes dos intentos de asalto el cuartel de Barbate. O sea, así está la situación. Los ciudadanos del campo de Gibraltar y de toda esa zona están abandonados. La Guardia Civil no puede cumplir sus cometidos por falta de efectivos, por falta de medios técnicos y por falta de una legislación más dura y que no sea tan laxa con este tipo de delincuentes. No ha cambiado absolutamente nada.
¿Y este episodio que estábamos contando de Manilva es un episodio aislado o se viene produciendo también más en los últimos días y no siempre ha tenido su hueco, su ventana informativa?
Bueno, nosotros denunciamos cada vez que hay un episodio de este tipo, como venimos denunciando el aumento de esta violencia. Solo les falta a los narcos ir ya con armas largas y nadie asume su responsabilidad por parte del mando político, por parte de la administración, por parte del ministerio, ¿no? Hemos visto después del 9 de febrero en Barbate, es la misma mañana del asesinato de mis compañeros, el ministro Marlaska dio una rueda de prensa en Algeciras diciendo que estábamos ganando la batalla, que todo estaba tranquilo. Os recuerdo lo que ocurrió unas horas después, ¿no? Pero es que días posteriores el propio director general, desde su despacho, sentado en su sillón, volvió a decir lo mismo, ¿no? Que no pasaba nada, que los medios funcionan y que no pasaba nada. En una entrevista en televisión, el propio ministro dijo que las 19 embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en esa zona estaban activas. Esos datos no son reales, eso no es cierto. Se están escudando en la demagogia política para no afrontar estos graves hechos y para no hacer su trabajo y poner coto a todo este despropósito.
Bueno, estos días hemos visto también esas imágenes, ¿no? Gracias a las cámaras que llevaban los agentes, esas cámaras GoPro en el cuerpo, de qué es lo que pasó exactamente en el puerto de Barbate. Creo que la grabación son unos 12 minutos, se han difundido unos 3 suficientes para ver la actitud de los agentes, ¿no? De decir, obviamente, vienen a por nosotros, van con varias embestidas. Además, había creo que un puntero láser desde tierra intentando deslumbrarles. Y claro, lo que se dice, por favor, disparad al aire, ¿no? Al menos disparad para evitar, ¿no?, que vengan. O sea, la actitud tan evidentemente de que iban contra ellos y que sabían lo que hacían está clarísima, ¿no? Este es un elemento muy importante de prueba también.
bueno, ahí queda de manifiesto la propia intención de matar. Queda de manifiesto, o sea, usan estas embarcaciones como un arma. En esas circunstancias tal vez no hay que disparar al aire, tal vez hay que defenderse con unas mínimas garantías, ¿no? Y la administración tiene que apoyarnos. El gobierno nos ha dado la espalda en ese sentido ante un problema, como os dije antes, tan grave ya de seguridad nacional, de un socio de la Unión Europea y de un aliado de la OTAN. Estamos hablando del flanco sur de Europa, estamos hablando del estrecho de Gibraltar, que es vital en el tráfico de mercancías hacia Europa, hacia Occidente, desde el Mediterráneo. No están haciendo su trabajo, están mirando para otro lado. Ellos sabrán los motivos, porque dinero hay. Vemos cómo donan cientos y cientos de millones al Reino de Marruecos, ¿no? En los últimos años la Unión Europea les ha dado hasta 15.000 millones de dólares que Marruecos ha invertido, del orden de 10.000 en defensa, en sus fuerzas armadas, o sea. Si a Marruecos se le dota todoterrenos de última generación, visores nocturnos, medios que no tenemos nosotros, que no tienen nuestros compañeros en esa zona. El déficit de personal en la Guardia Civil roza los 17.000 agentes en toda España. Solo en Cádiz, para poner las plantillas al día, según un catálogo de puestos de trabajo que consideramos en Jucil, que ya de por sí está obsoleto, solo en Cádiz harían falta más de 200 agentes. A esto no se le pone medida, el gobierno mira para otro lado, ellos sabrán los motivos, no dimite nadie, no solo no dimiten, sino que no son cesados por el presidente del gobierno, lo cual a todas luces indica que respalda estas nefastas políticas de seguridad, ¿no? Nosotros como asociación mayoritaria de la Guardia Civil no vamos a parar de denunciarlo, vamos a intentar que se active esa comisión de interior, que se depuren responsabilidades, que salgan a la luz esas comunicaciones y que el que tenga que pagar, pues tiene que pagar, pero esto hay que solucionarlo. No podemos poner más muertos encima de la mesa por la inacción de un ejecutivo que a todas luces está actuando de una manera nefasta.
Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno. Un saludo.
Hasta luego, Miguel. Muy buenos días y gracias a vosotros.
Buenos días. 9:00 a.m, 8:00 en Canarias. Vamos a hacer un alto y enseguida hablamos de este asunto, de lo que está pasando en el sur, ahí en la zona del Estrecho. Cuatro minutos pasan de las 9:00 a.m, de las 8:00 en Canarias y seguimos aquí en Más de Uno en Tertulia con Ainhoa Martínez, con Paco Maruenda y con John Mueller. Y os quería preguntar por algo de lo que nos ha contado Agustín Leal, ¿no? Que es una queja, un grito casi a veces en voz alta de una situación que no cambia, es lo que viene diciendo las asociaciones de la Guardia Civil, que no cambia después de lo que pasó y de lo que contamos aquí hace ya algunos meses en ese puerto de Barbate, ¿no? Él hablaba de un déficit de 17.000 agentes en toda España y sobre todo de un déficit de material proporcional, ¿no? Para hacer frente a una situación en la que los narcos campan a sus anchas y ya vemos cómo se mueven, ¿no? En esa zona, Müller.
Bueno, aquí, ayer cuando se conoció esta noticia, el desafío al Estado, porque es que esto no es que se estén riendo o atacando a una patrullera de la Guardia Civil, es que esto es un desafío al Estado. Primero señalar que el alcalde de Manilva es un héroe. Esta persona que públicamente denuncia dónde están estas narcolanchas, bueno, pues es una persona que tiene la actitud que deberíamos tener todos respecto de eso.
Bueno, los propios vecinos de Manilva empezaron a decirle al alcalde que, claro, que era aquello, ¿no? Porque es que se veía perfectamente desde la playa una hilera de narcolanchas.
Y el asunto es que tiene miga, porque la Río Belelle, que es esta patrullera de la Guardia Civil, esta patrullera fue botada en 2015, construida en Galicia, y es gemela de la Río Águeda. La Río Águeda es la patrullera en la que protagonizó el incidente el 1 de febrero por el cual se ha iniciado todo este pulso. En ese día, esta patrullera chocó, o sea, fue chocada por una narcolancha donde murió uno de los ocupantes de la narcolancha. El incidente del día 9, 9 días después, en el que acosaron a la Zodiac en Barbate, siempre se dijo que era en respuesta y venganza por la muerte de ese no sé si era narcotraficante, pero vamos, ocupante de una narcolancha. Con lo cual, esto tiene una cierta historia. Efectivamente, como decía Agustín Leal, no es una patrullera que desarrolle una gran velocidad, las narcolanchas las doblan en rapidez, pero ayer cuando falló el motor al arrancar esta narcolancha, pues la patrullera se iba acercando y las otras vinieron a proteger a sus amigos, ¿no? Lo cual demuestra el nivel de desafío del Estado. Yo creo que mientras escuchaba, creo que ha quedado claro a todo el mundo que o cambian las reglas de enfrentamiento que tiene la Guardia Civil en ese escenario, o aquí va a haber alguna tragedia más. Y cambiar las reglas de enfrentamiento significa que no tengamos que oír dispara al aire, sino que disparen a los motores de la narcolancha o que utilicen armamento pesado, que la Guardia Civil lo tiene, pero que no lo saca a relucir habitualmente, ¿no?
Sí, es que la única manera de confrontar en las mismas condiciones es que la Guardia Civil, cuando se incauta de algunas de estas semirrígidas, las acaba utilizando, o sea, que utiliza las semirrígidas que incautan a los narcos para poder perseguir a los narcos, porque si no, sus patrulleras contra las semirrígidas, es que no hay manera de pillarles, ¿no? Yo creo que el cambio es también un cambio de actitud por parte de los narcos, porque lo que antes siempre había sido huir de la Guardia Civil, ahora es enfrentarte a la Guardia Civil e incluso en condiciones como las que vimos el 9 de febrero, de promover el asesinato de dos personas, ¿no? Y luego también hay que hacer una reflexión a nivel de qué está fallando en estas comunidades, porque en el episodio de Barbate vimos jaleando a los narcos, vimos a la cierta connivencia de la población con los narcos, porque al final estas comunidades, no vamos a generalizar, pero sí que hay una gran parte de la población que tiene esa connivencia porque se han convertido en pequeños narcoestado, son los narcos los que garantizan las condiciones de esas personas que no se les está garantizando el Estado. También porque es más fácil cobrar 600 euros por vigilar en una playa si viene la Guardia Civil que apuntarte a ver si te dan a las listas del INEM, a ver si consigues un puesto de trabajo, ¿no? Pero creo que hay que hacer una reflexión de por qué el Estado está fallando en esas comunidades y son los narcos los que están supliendo esa labor. Y luego, efectivamente, faltan medios materiales y faltan medios personales, porque ¿quién va a querer ir a estas comunidades a enfrentarse si no hay un plus de peligrosidad, si no hay un plus que garantice que se va a competir en unas condiciones que no pongan en riesgo la vida de las personas?
Hay instituciones que desde la antigüedad existen, ¿no? Una es la hacienda pública, eso existe. Tú coges las primeras civilizaciones y ahí los tienes, ¿no? Intentando saquearnos la pasta de los bolsillos, ¿no? Y luego la religión, el ejército y la delincuencia organizada. Es decir, siempre a lo largo de la historia vas a encontrar delincuencia organizada que es capaz de actuar con una violencia impresionante, ¿no? Oye, a los faraones, como sabéis muy bien, les saqueaban sus tumbas y se hacían enormemente ricos sabiendo que las consecuencias de sus actos eran terroríficas, ¿no? Lo que les hacían a los que se atrevían a ello, ¿no? Por tanto, estamos ante un Estado inane, porque tiene sus intereses frente a Marruecos. Pues claro, una cosa es la demagogia cuando vas de pijo progre en la oposición, ¿no? Las cosas que decía Sánchez y los suyos, a cuando llegas al gobierno llegas a la realidad, ¿no? Y te dicen que, mire, si usted me incordia, le meto 100.000 subsaharianos en Ceuta y Melilla. Lo ha entendido usted muy bien. Digo, no digo que eso se produjera así, pero el mensaje es muy claro. Entonces, claro, ahí hay toda una serie de intereses de la droga, ¿no? Hay que decirlo claro, pues en Marruecos, ¿no? Es decir, donde mucha población vive de eso y no salta a las vallas de Marruecos. Luego hay unos traficantes de drogas y delincuentes violentos que tienen recursos impresionantes, ¿no? Claro, es decir, no tienen lógicamente ningún tipo de limitación ética. Todos hemos visto películas y series como las que esta magnífica casa nuestra Antena 3 emite, donde ves en Estados Unidos cómo actúan las mafias, ¿no? Es decir, las cosas que son capaces de hacer y cómo la policía, imagínate, la primera potencia del mundo, que tienen desgraciadamente mucha experiencia, todos los horrores que son capaces de hacer eso. Por tanto, no nos sorprendamos si un gobierno que es incapaz de dar explicaciones de lo que ha pasado de una forma coherente, ¿no? Un ministro que es jurista, que tiene la cara dura, y lo digo expresamente y con dolor, ¿no? Un magistrado como Grande Marlaska se acoja a la ley de secretos oficiales. Bueno, pero es de cachondeo. Yo cuando lo leí o lo escuché, no me acuerdo ahora, dije, bueno, es una broma, ¿no? Es decir, ha hecho esto, sí, Hay una ley que me gusta recordar porque os parecerá excéntrica, pues no se cumple, ¿eh? Que se llama Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se cumple solo para chorradiñas, ¿no? O sea, para chorradas sí, pero cuando hay algo importante dice no, secretos, o no contestamos.
No funciona tan mal, ¿eh? Te diré que el gobierno que la aprobó se arrepintió un poco después de haberla aprobado.
Pero vamos, te digo expresamente que no funciona porque para lo gordo,
ya, tarda, ¿sabes?, mucho en responder.
A nosotros, a los periodistas nos resulta útil porque vas preguntando, te contestan a medias, dices ¿cuántos vuelos hizo el Falcon a República Dominicana? No te contestan, ¿sabes? Te dicen que 5. ¿Y los otros 30? Ah, eso no contestamos, ¿no?
Entonces, claro, todos... Claro, que hay argucias para acogerse a esta ley. Forma de preguntar...
Pero ese es el problema. El problema...
Es una ley del Partido Popular. Eso es que la aprobó el Partido Popular.
Sí, quiero decir, pero que eso es una ley normal y lógica. Es decir, el secreto oficial debería estar reducido a la mínima expresión, no al capricho de un ministro que desconoce que era juez, ¿no? Entonces, un juez ha de ser coherente hasta que... Pero lo de político es temporal. Yo he sido político. Entonces, yo siempre decía, eso es temporal. Es decir, yo soy interino y duraré lo que dure como político. Lo que eres lo que es tu formación. Y Marlaska es magistrado, nos estará escuchando. Y yo le diría, oye, Fernando, ¿cómo puede ser que un magistrado sea tan zafio, tan haga ese bodrio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues oye, tenemos falta de medios. Es verdad, hay falta de medios de una forma escandalosa. Porque mira, eso no trae votos. El político es muy cortoplacista, ¿sabes? Y mira, ¿qué es lo que me trae votos, no? No me trae votos mejorar la justicia, porque eso dentro de 20 años te trae votos a lo mejor, pero a corto plazo no. ¿Dotar de más medios a la Guardia Civil? No, porque hay otras prioridades, ¿sabes? Entonces podemos hacer una lista de prioridades, pues la chorrada esta que se le ocurrió al gobierno de controlar Telefónica, la chorrada que se le ocurrió a Escribá de 20.000 millones para comprar empresas tecnológicas, no entendiendo que el sector público es incapaz de funcionar de forma eficaz en el mundo de las tecnológicas. Tú imagínate, ¿sabes?, un burócrata de Sumar o del PSOE metido en el Consejo de una tecnológica, es que te partes de la risa, ¿no? Es decir, lloras de risa.
No sé si queréis añadir algún tema más de este aspecto o pasamos a la cosa política, que está un poquito al ralentí por eso de que estamos en Viernes Santo, no nos vamos a engañar, pero hay algún elemento que hemos conocido en las últimas horas que tiene que ver con las candidaturas europeas, ¿no? Con esa lista de las izquierdas independentistas, que ahí no hay novedad, que van a volver a ir juntas en el caso de Esquerra, de H. Bildu y del BNG, en esa coalición Ara Repúblicas, con... En fin, con los temas que llevan siempre encima de la mesa, pero la novedad es que en esta alianza se ha unido una formación que no sé si hasta el día de la Asamblea Fundacional de Sumar estaba con Sumar, pero que prácticamente al día después le ha dicho, bueno, pues casi que en las europeas me voy a unir con ellos, que coincido más, que es el caso de Aramés, que ya digo que concurrió con Sumar en las generales y que ahora salta a esta candidatura de las izquierdas independentistas. ¿Qué lectura hacéis de lo que ha pasado, de lo que hemos conocido y que se presentó en el día de ayer con Oriol Junqueras, con Fernando Barrena, en fin?
Bueno, por empezar por Sumar, yo creo que Yolanda Díaz está teniendo muchos problemas para evitar que su proyecto se diluya como un azucarillo. Estuvo muchísimo tiempo en ese periodo de escucha, que ya llamó, cuando parecía que sí que tenía bastante predicamento este proyecto, y lo dejó estar, y no se ha presentado a las elecciones con condiciones de mejorar los resultados que tenía Unidas Podemos. Lo hemos visto en las últimas generales, que gracias a que han podido revalidar la coalición de gobierno con Pedro Sánchez no ha sido vista como un auténtico fracaso, porque empeoraron los diputados que tenía Unidas Podemos, y esa utilidad de seguir siendo vicepresidenta y de seguir apuntalando el gobierno es lo que ha evitado empezar a hacer un proceso de reflexión de qué no está funcionando en este proyecto, que venía a sumar pero que efectivamente no para de restar. Primero tuvo problemas para la integración con Podemos. Hemos visto cómo Podemos ha pasado al grupo mixto por un enfrentamiento abierto y las diferencias que hay entre todas las familias que lo componen, hasta 16 partidos, es entendible que pueda haber rencillas o discrepancias, pero se está viendo que cada uno va por su lado. La última vez que ha sido claro esto es con el tema de los comunes a la hora de tumbarle los presupuestos a Aragonés, ¿no? Desde el gobierno, desde la parte socialista, se criticaba que Yolanda Díaz no controla nada, que no es capaz de, aunque haya autonomía entre los distintos partidos que componen Sumar, marcar una línea para no perjudicar al gobierno central, y esto lo estamos viendo en cada elección. En Galicia no obtuvo ningún escaño, en País Vasco estamos viendo que la desaparición de Podemos la capta por completo EH Bildu, y Sumar no saca ningún provecho, ya no digo el PSE, digo Sumar, que se supone que es la marca que viene a relevar a Podemos, no consigue sacar rédito de esa desaparición de Podemos, con lo cual Yolanda Díaz, que acaba de estrenar, como quien dice, ese proyecto, se está dando cuenta de que no tira, y la viabilidad está seriamente comprometida si en las elecciones sucesivas no va consiguiendo buenos resultados.
De hecho, si dejaron ya el sábado en esa asamblea fundacional el tema de la integración, ¿no?, de los territorios, donde decías tú, Ainhoa, Cataluña, ya sabemos, espacio para los comunes. En Madrid, no tengáis estructura propia porque está más Madrid. En Aragón está la Chunta, bueno, tampoco vamos a liarnos mucho. En Valencia, ¿qué pasa con Compromís? Que no nos entendemos tampoco. Ahora vemos el caso de Baleares. Hombre, muy bien, tampoco parece que le haya salido, porque tampoco se ha prodigado mucho en actos después del fundacional, ¿no? Del sábado aquí en Madrid, Müller.
No le ha salido, pero bueno, primero hay varias cosas. Uno, que Yolanda Díaz no es para nada esa lideresa que mira, fíjate, a Pablo Iglesias, que suele tener buen ojo, se equivocó rotundamente pensando que era la persona que podía aglutinar a la izquierda, ¿no?, y hacer una política eficiente. Ha evolucionado hacia lo que yo digo, una izquierda rosa chicle que al final pues está muy alejada, digamos. Ella tiene una buena llegada con la gente muy joven, con el segmento entre 18 y 24 años. De hecho, su campaña de las frutas con cara de gatito fue un éxito en ese segmento, pero tiene problemas en los demás segmentos, que es donde empieza la gente a ver que la imagen, la pura imagen, no sirve de nada, y hay una inconsistencia con las políticas. Y aunque a veces suele lanzar mensajes que a mí me parecen razonables, por ejemplo, cuando dijo que no había por qué renunciar a hacer los presupuestos por lo que estaba pasando en Cataluña, o cuando ha tomado alguna actitud más razonable respecto de la corrupción de su socio de gobierno, o de los actos de corrupción de militantes de su socio de gobierno, bueno, eso me parece razonable, pero no tiene la reverberación que hubiera tenido de haber, por ejemplo, el liderazgo de Pablo Iglesias. Hay un problema con Yolanda Díaz como candidata, como líder, etcétera. Y luego hay que reconocer, Miguel, que manejar a la izquierda nacionalista, o sea, coordinar o aglutinar a la izquierda nacionalista en este país, es un sin Dios.
Yolanda Díaz es un bluff, ¿no? Muy simpática. Yo la conozco mucho de las tertulias, es decir, nos llevamos francamente bien, pero es que me gusta hablar que es un bluff, es decir, un bluff que cae.
¿O seguís llevando bien así cuando le dices, Yolanda, eres un bluff?
Sí, un bluff en el sentido, no lo digo peyorativo, ¿no? Ya, es decir, porque ya al final
se crearon muchas expectativas.
Efectivamente.
Y luego no se han cumplido.
Lo mismo que pasó con Pablo Iglesias, lo mismo. Yo, como ya uno es mayorcete, pues te acuerdas de las cosas del principio, ¿no? Entonces, cuando irrumpió Pablo Iglesias era deslumbrante, fascinante. Joven profesor de ciencia política, no había conseguido sacar una plaza de titular, lo cual es llamativo, controlando, yo que sabes que en mi otro mundo es una cosa que me tenía fascinado. ¿Quién tiene mejor currículum? Todo matrículas de honor. Luego era en políticas controlada por los suyos, ¿no? Es decir, bueno, pero hoy era un chico agradable, con todos eran súper guays, iban de copas con los periodistas, era todo muy, muy chachiguay hasta que dejó de serlo, ¿no? Entonces ya la cosa fue a peor, ¿no? Y aquí ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? Yolanda Díaz la pone Pablo Iglesias a dedo, una cosa que solo hace Feijóo, Rajoy y los periodistas, hubiéramos hecho tertulias 24 horas seguidas, escandalizados y tal, y entonces parece como muy normal, lo mismo que su pareja sentimental estuviera en el gobierno. Te recuerdo lo que pasó con la mujer de Aznar, ¿sabes? Cuando ya Aznar no era presidente del gobierno, se llevaba mal con Rajoy y su mujer alcaldesa de Madrid, ¿no? Pues fíjate, y era TAC, ¿eh? Era técnico de la Administración Civil del Estado, que es una posición muy dura, ¿no? Y con Yolanda ha pasado lo mismo. Ella coge, apuñala a Pablo Iglesias. Entre los comunistas, yo les quiero mucho por eso, porque no hay que temerles, se matan entre ellos, ¿no? Lo que hay que impedir es que lleguen al gobierno, ¿no? Que gobiernen un país. Pero si no gobiernan un país, no hay problema, porque se van apuñalando. Desde Lenin hasta ahora es un dato objetivo. Cuando están en un gobierno es un horror, ¿no? Como pasó en la Unión Soviética, pero aquí no hay riesgo. Entonces, Yolanda la acabarán matando los suyos, ¿no? Eso es un horizonte, vamos, bien lo sabe Dios que sucederá. ¿Por qué digo que es un bluff? Y eso, pues, hombre, puede puede ya tener un poco de escozor, ¿no? Dice, hombre, ¿por qué dices? Y dice, pues muy sencillo, en Galicia te has pegado castaña tras castaña. Es decir, no eres profeta ni en tu tierra, que eso lo entiendo, no eres profeta, le pasó a Jesucristo y era el Hijo de Dios, ¿no? No era profeta y al final acabó siéndolo. Pues que Yolanda no lo es ni en su tierra ni en la tierra ajena, ¿no? No es profeta en ningún sitio. Es cierto que la suerte, ¿no?, le ha hecho, pues efectivamente, que sea necesaria en la coalición con Sánchez. Pero tengo en cuenta que hasta los socialistas están hartos de ellos, ¿no? Ellos están más, le gusta más, porque es un tío muy serio y muy eficaz, Urtasun, ¿sabes? Urtasun gusta mucho en el PSOE, porque podría ser uno de ellos, ¿no? Como es un pijo progre de Barcelona, acuérdate que yo soy de Barcelona y me los conozco. Yo el primer día que lo vi, él es número uno en su promoción como diplomático, ¿eh? Te digo que es un tío muy listo, ¿eh? Muy preparado y es buena gente, ¿eh? No, que sea comunista no es una crítica, ¿no? Pero cuando lo vi dije, este tiene... Está claro, es de la zona alta de Barcelona de Pedralbes. Va mal vestido como va mal vestido la gente de mi tierra.
Pero bueno, hombre,
mal vestido es una broma irónica, No se lo tomará. Digo, el tipo de ropa, sí, eso tú lo ves, ¿no? Cuando uno
puede. A mí esto de calificar a la gente por cómo va vestido, Paco,
a mí me encanta. Me chifla.
Porque, a mí no. A mí me parece que es como muy.
Define muy bien, hazme caso. Ya te convenceré, ¿sabes? El tipo de zapatillas.
Ahí yo creo que no, pero bueno.
Pero bueno, podemos pelearnos porque imagínate que pensáramos siempre igual. Sería horrible.
No, sería un rollo.
No
esto
podríamos
no sería...
hacer tertulias.
Por cierto,
¿no?,
que lo del bluff no es nuevo, ¿eh? Que Rajoy se lo dijo a Sánchez en uno de los debates de investidura y llenó bien grande ahí los titulares, resumiendo todo lo que había hecho en la oposición, porque era el debate de investidura.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia de Sánchez? Sánchez tenía un partido detrás. El PSOE, ten en cuenta que el PSOE es un partido de que pase lo que pase, te saca 70 diputados. Pase lo que pase, es igual, no importa. Aunque se presenten sin candidato, en blanco. Y dices, ¿hay candidato? No hay. Y el PSOE te vas porque hay mucha gente en España que pase lo que pase, lo mismo que el Partido Popular.
Son porque tiene populares. Una implantación territorial, que es lo que no tienen los nuevos partidos y por eso han fracasado todos.
Claro.
No, y luego está la estrategia dentro del gobierno, ¿no? Porque a Pablo Iglesias, cuando lideraba Podemos, Unidas Podemos, se le criticó muchísimo la estrategia de confrontación, de oposición dentro del gobierno. Y Yolanda Díaz no estaba abonada a esa estrategia. De hecho, cuando sale Pablo Iglesias y se queda Yolanda Díaz al frente de la cuota morada, en Moncloa estaban aliviados porque decían ahora los trapos sucios se lavan en casa, no estamos continuamente sometidos a filtraciones en la prensa, a intentar ganar la batalla dentro del Consejo de Ministros en los medios de comunicación, pero ¿qué pasa? Que eso también tiene una cara B y es que pierdes visibilidad. Ahora estamos viendo cómo Yolanda Díaz tiene que elevar la voz en el tema de los presupuestos, desmarcarse con blindar el aborto dentro de la Constitución, alguna serie de medidas que no cuentan con el favor de la parte socialista porque necesita visibilidad. Están viendo que se les está comiendo el terreno y la tostada por parte de la parte socialista a Sumar y que eso también tiene su efecto en las perspectivas electorales. Cuando tú no marcas la agenda, es muy difícil que los ciudadanos apuesten por esa marca o se fijen en lo que estás haciendo. Y esa es la parte que yo tengo dudas de que vaya a cambiar en el futuro, porque hasta ahora no les está yendo bien apostar por la lealtad, que era lo que estaba haciendo hasta ahora Yolanda Díaz.
Es una máxima casi de las coaliciones, ¿no? Que el pequeñito al final acaba fagocitado por el grande.
Fíjate que lo que ha contado Ainhoa es que era así. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con la deslealtad de Pablo Iglesias cuando empezaba a hablar después de los consejos de ministros de algunas cosas de lo que no se habían tratado en el consejo. El problema era no que revelara los secretos del consejo, sino que hablaba. Yo muchas veces hablé con ministros y decía, oye, esto que ha soltado Pablo Iglesias, y me decían, de eso no se ha hablado en el consejo. Esto se lo ha inventado o lo ha sacado él para presionar desde fuera. Y entonces, efectivamente, el tema no se había tratado. Con lo cual no le puedes acusar de deslealtad porque no estaba revelando nada de lo que se había discutido, pero él usaba una propuesta propia para horquillar, digamos, la política del gobierno y para ir cerrándole el campo de maniobra al gobierno. Y lo hacía de una manera muy hábil. Y es verdad que causaba gran escándalo, provocaba titulares, pero conseguía que teniendo cuatro ministros de Chichinabo, y una representación parlamentaria mucho más débil, bueno, pues él conseguía figurar, ¿no?
Hay una anécdota de sentido muy divertida que me contó uno de los ministras, para no identificarlo, y es que tenían que ir Pablo Iglesias y este ministra a hacer una presentación de una iniciativa que tal, ¿no? Que entonces, al llegar al momento de la rueda, un poquito antes, el responsable de prensa de Pablo se acerca a la persona del otro personaje, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué va a decir tu ministro o ministra? Y entonces dice, ah, pues mira, esta es la nota, déjamela ver un momento, ¿no? Y entonces Pablo subió y leyó la nota de prensa del otro ministro o ministra, ¿no? Que se quedó así boquiabierto diciendo, pero si es lo que yo iba a decir, ¿no? Es decir, ellos son muy vagos, ¿no? Una de las cosas que te dicen los ministros socialistas, ¿no? En general, ¿no? Pues yo te he separado, yo también confío bastante en Pablo Bustinduy, ¿no? Que es una persona muy bien formada, y tengo esperanzas, ¿no? De, ya digo, al margen de ideologías, ¿no? Es decir, no que efectivamente de la talla, porque están acostumbrados a la batalla interna del partido. O sea, tenemos el partido comunista, sí, es un partido asambleario, etcétera, y a las batallas de la universidad, ¿no? ¿Sabes? Yo los profesores los diferencio entre los que están trabajando y los que están en el bar de la facultad conspirando contra el decano, contra el director de departamento, contra el rector. Eso es nos divierte mucho en la vida universitaria, he dicho, a mí no, pero he dicho irónicamente. Y Yolanda ha cometido exactamente, en mi modesta opinión, el mismo error que Pablo Iglesias, no tener un partido. Es decir, el gran error de Yolanda es que no tiene un partido, tiene una confederación de egos donde pues el de al lado la mira y dice, pues yo lo haría mejor que tú. Claro, tú imagínate Mónica García. Mónica la mira y dice, pues si yo me has hablado a mí, que represento a más Madrid, ¿eh? Que tengo. Y vas mirando y, bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que todos estos no los lideras. Los lideras de forma coyuntural.
El problema es que las batallas hay que darlas antes de que los temas lleguen, ¿no? Al Consejo de Ministros. Quiero decir, que comentarlo luego y decir, como no estoy de acuerdo, pero si las decisiones son colegiadas, lo que sale de ese Consejo de Ministros es de un gobierno de coalición.
Fíjate, o sea, que cuando...
Y sobre todo porque dentro no dicen nada. Cuando, por ejemplo, se aprobaban partidas para aumentar el gasto en defensa, que se aprobaban en Consejo de Ministros, luego Podemos siempre se quejaba, hacía sus vídeos, porque esto también es muy habitual. Es decir, no se les permite salir en rueda de prensa, que eso también es verdad, que muchas veces se les invisibiliza las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros porque se entiende que no interesa, por ejemplo, cuando estaba Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, que saliera en rueda de prensa. Entonces ellos hacen un vídeo, utilizan las redes sociales y critican cuestiones sobre las que luego tú hablas con los ministros y preguntas, pero bueno, ¿qué ha pasado en esa reunión? ¿De verdad ha sido tan tenso esto como lo estamos viviendo y lo están contando? Y dicen, no han dicho ni mu.
Exacto.
Han aprobado y ya está. Y luego hacen la guerra fuera, que es donde les interesa porque saben que va a tener más visibilidad.
Pero había un problema también de incompetencia, ¿eh? O sea, el Consejo de Ministros que declara la alarma en la pandemia es un Consejo de Ministros que fue larguísimo, no sé si os acordáis.
Sí, sí.
No. Pero fue extremadamente denso porque ahí Margarita Robles se lucieron, digamos, Nadia Calviño también, pero sobre todo Robles y alguien más. El Campo estaba, el ministro de Justicia en ese momento. Donde fue un Consejo de Ministros que a mí los relatos que me han hecho es que de una densidad extraordinaria, considerando todos los puntos de vista jurídicos.
Hombre, lo merecía, la situación lo merecía. No era una
situación inesperada. Pero la persona que me lo contaba me decía, los de Podemos no abrieron la boca. No abrieron la boca porque no tienen las herramientas intelectuales ni de formación académica para participar en un Consejo de Ministros donde lo que se estaba tratando era... ¿Cómo actuamos contra una pandemia inesperada y que nunca ha estado prevista en nuestro ordenamiento jurídico sin vulnerar las libertades y los derechos de los españoles? O tratando de que se menoscabaran lo menos posible. Entonces,
hay que tener formación, ¿eh? Tener otra que una de las cosas que yo no lo digo en plan elitista, ¿eh? Pero podrás estar o no de acuerdo, ¿eh? Ideológicamente, pero Margarita Robles es una jurista magistrada, claro, del Tribunal Supremo, ¿no? En aquel momento, no sé si estaba Campo, que es otro magistrado, es decir, otra cosa, insisto, no entro en el tema ideológico, ¿no? Es decir, ahí hay gente de nivel, ¿no? Es decir, había, ¿no? Claro, tú mirabas al otro lado y estaba Castells, que vivía en su mundo happy flower de California años 60 todavía, ¿no? La sociología, no sé qué, la universidad, etcétera, ¿no? Que hay que conocerlos y tratarlos, ¿no? Y ibas mirando al listo Pablo Iglesias, de derecho sabe lo que mi perra Lolita, ¿no? Es decir, será muy happy flower en aquel momento y así sucesivamente. Entonces, claro, los debates y luego la cuestión ideológica, que es muy importante. Oye, el Partido Socialista es un partido, pues lo decía ahí no hace un momento, pues efectivamente que está en todos los puntos de España, que tiene una ideología. Yo creo que ahora el sanchismo lo ha modificado, pues si hay otro debate, pero que hay un cuerpo doctrinal, ¿no? Entonces, y hay gente preparada, ¿no? Lo otro es una confederación. una confederación donde pues cada una, pues tú los unes y por separado cada uno tiene una idea y son incapaces, creo yo, poner algo en común.
Bueno, seguramente algo haya empujado también estos partidos más a la izquierda del PSOE a que el gobierno haya tomado medidas que quizás no estaban en su primera idea, tipo salario mínimo, llevarlo hasta donde lo ha llevado en tan poco tiempo, o también los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? Que creo que son avances también, es decir, que también algo bueno, habrá habido de esa parte.
Se los apuntaron, porque luego tú hablas con la gente del PSOE y te dicen, oye, esto ya lo teníamos.
Bueno, lo teníamos, sí, pero los que empujaban para que también se aprobase...
Todos los gobiernos avanzan, ¿eh? Incluso la pérfida derecha, que odia a los españoles y a la clase trabajadora y quiere que vayamos a Tapuerca, hasta la derecha, cuando gobiernan, si tú coges los gobiernos de Aznar, siempre hay avances, ¿no? Porque todo el mundo quiere avanzar.
Bueno, vamos a hacer una parada. Nos queda todavía programa y debate. Os voy a llevar de viaje además a Roma y a Londres luego. Pero todavía quiero que comentemos alguna cosa de nuestros temas domésticos. Enseguida estamos de vuelta.
Más de uno.
En 26 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, serán las 9 en Canarias, y antes de llevaros a ese prometido viaje que os he dicho, quería comentar, porque se queja un poquito de que siempre estamos hablando de las elecciones catalanas y con todo lo que queda todavía para que vayan a las urnas, 12 de mayo, antes 21 de abril, hay que hacer una parada en el País Vasco. Hoy además hay una encuesta que publica el diario El Mundo y que viene a reflejar una tendencia, se parece bastante a la que publicaba esta semana el propio gobierno vasco, que habla prácticamente de una situación de empate entre el PNV y EH Bildu, con la importancia que tendrán los socialistas vascos, a los que les da entre 10 y 11 escaños. El PP tendría entre 7 y 10. No he dicho que Bildu y PNV estarían prácticamente empatados en escaños entre 26 y 28. Así que lo que hagan los socialistas vascos ahí va a ser clave, lógicamente, para repetir, que eso es lo que parece, ¿no?, más previsible el bipartito que veamos, aunque a Paco le veo mover la cabeza, pero déjame escuchar a Ainhoa.
Sí, son las elecciones que están más inminentes, pero sin embargo, como parece que nada va a cambiar, pues son las que estamos dando menos relevancia. Es cierto que los socialistas han dicho que van a apoyar al PNV, sería incumplir su palabra, traicionar su palabra si finalmente no lo hacen, porque la suma parece que va a dar. Son unas elecciones trascendentes por lo que puede suponer de cambio de ciclo. Urkullu lleva 12 años en el poder, el PNV ha ganado todas las elecciones y por primera vez la izquierda abertzale puede dar el sorpaso al nacionalismo del PNV, y esto es trascendente a nivel, bajo mi punto de vista, sociológico, ¿no? Cómo Bildu ha cogido esta pujanza por la política que ha hecho en Madrid, por una política basada en los temas sociales, por el blanqueamiento o la normalización que ha venido por parte del gobierno, que lo ha cogido bajo su seno como un socio prioritario más, incluso por encima del PNV. Hay leyes que se ha permitido que sean Esquerra y Bildu las que las presenten, y se le ha dado esa pátina de socio prioritario cuando antes ese socio era el PNV. Y luego allí veremos que la alianza entre el PSOE y el PNV no va a perjudicar la gobernabilidad en Madrid, que es algo que sí que está en juego en las elecciones catalanas, ¿no? En función de lo que pase el 12 de mayo, sí que puede haber una inestabilidad en Madrid si alguno de los socios independentistas queda descolgado de un pacto en Cataluña, pero por la hoja de ruta que ha trazado Bildu, sabemos que aunque el PSOE se acabe aliando con el PNV y no con Bildu, esto no va a cambiar el apoyo que Bildu sigue manteniendo en Madrid, porque está dentro de esa hoja de ruta. Bildu no tiene prisa por llegar al poder, sabe que al final esto puede ocurrir, sabe que al final esta llegada al poder va a venir de la mano de los socialistas, pero yo creo que todavía la sociedad vasca y el electorado socialista no está maduro para que sea el Partido Socialista quien apoye a Bildu, porque queda un recorrido ético muy importante y largo todavía por hacer por parte de Bildu, aunque la sociedad, la gente joven, mayoritariamente la horquilla de voto de Bildu es la gente joven, que no lo tiene asociado a la banda terrorista ETA, que lo ve como un partido feminista, ecologista, y que está comiéndose todo el electorado de Podemos. Lo comentábamos antes, Sumar y el PSOE prácticamente no captan nada del voto de Podemos, todo se va a la corriente de Bildu.
Decía yo que movía la cabeza Paco, aquí escuchamos, y además en este programa, en Eco Andueza, al candidato de los socialistas vascos, decir que de ninguna de las maneras van a upar y van a hacer el lehendakari al candidato de EH Bildu, y no sé si por ahí movías la cabeza tú, si tiene que ver algo con lo que ha dicho y ha repetido en todos los actos, ¿no? Debuta como candidato a Andueza y ahí está apoyando parte de su campaña.
Es que Andueza ahí ya no pintan nada, ¿sabes? Es decir, en este modelo político que tenemos ahora, y cuando no pintan nada, no lo digo improvisando, lo digo de la más firme convicción. Es decir, el sanchismo significa prescindir de quien te convenga para ellos seguir en Moncloa. Entonces, Andueza dice eso, y efectivamente, lo previsible, yo coincido al 100% con Ainhoa, salvo, hay que ver cuál es la foto final. Si la foto final es esta encuesta, no hay ninguna duda, y además a Otegi no le importa. Es decir, pensemos que estamos hablando de marionetas, es decir, aquí ninguno de ellos, y el País Vasco es donde más se marca eso, ¿no? Porque es el esquema PNV, el candidato del PNV manda nada, manda lo que mi perra Lolita, manda...
manda mucho, que la citas mucho, debe mandar bastante. ¿Quién? Lolita, digo, tu perra.
Sí, sí, manda mucho, ¿no? Digo como ejemplo, pero lo digo, no es peyorativo, es decir, es una realidad, es decir, en un término, Ortúzar, que es el que manda, porque representa al Euskadiko Buru Batzar, como sabéis, y dice, no, la hija de Atutxa, no, que es la mujer de Aitor Esteban, como sabes, decido este chico que no lo conoce nadie, porque me da a mí la gana, ¿no? Y a los chicos del Euskadiko Buru Batzar, y echamos a Urkullu, porque nos da la gana, ya está, ¿no? Es decir, ahí manda. Yo lo hago caricaturesco, si me permites, ¿no? Para que nuestros oyentes se sonrían un poco, pero que es la realidad, es decir, Urkullu no tuvo nada que opinar. Se le dijo, tú, fuera, ya está, ¿no? Lo mismo pasa en el PSOE, en el Partido Socialista, pues está ahora este joven y brillante estadista como cabeza de lista, y puede ser que sea vicelendakari o puede ser que no sea nada, ¿no? Es decir, todo depende de lo que le convenga. Entonces, si en este resultado electoral, ¿no? Y lo mismo pasa con el de Bildu. Es decir, de Bildu, aunque es verdad que os han blanqueado, es otro esquema, es más militarizado, ellos tienen ahora una idea, Otegi es consciente de que él no puede ser lendakari y es un proyecto como en Irlanda del Norte. Piensa que ellos, lo de Irlanda del Norte es muy mítico en ese mundo, ¿no? Es decir, está en sus papeles, en todo lo que hemos podido leer. Entonces ellos no tienen prisa. Puede ser estas elecciones, dentro de 4, dentro de 8, y decir, no tienen prisa, ¿eh? Es decir, eso no es una lucha armada convertida en lucha política.
El domingo se celebra, voy a recordar que se celebra el día de la patria vasca, la Berrieguna, sí. Así que quizás es un poco...
sí, pero eso,
no voy a decir esa expresión del pistoletazo de salida, pero, bueno, pero eso, sí que es un poco cuando
eso es humo electoral,
les vamos,
¿no?,
a ver un poquito a todos ya en el escenario.
Entonces yo moví a cabeza para acabar, porque todo depende del resultado. Es decir, si el PNV aguanta en ese nivel... no hay problema, ¿eh? Es decir, no tal, pero tú imagínate pues que al PP le vaya mejor, al PSE peor, porque aquí todos estamos el PP, hoy el PP está en un momento decreciendo en todos sitios, como es normal, porque es lo que ya pasó en otras ocasiones. Imagínate que Bildu gane por 3 o 4 diputados, tenemos un problema de narices. Porque claro, ahí sí que ya ese escenario tan happy que tenemos ahora de gana el PNV, gobierna con el PSOE y resulta de que Bildu dice que le parece bien, cambia.
Bueno, ese escenario de momento no lo da ninguna encuesta, ¿ya? Están más ahí, pero...
Bueno, todos estamos calculando que se va a producir un gobierno en el que va a ser clave la bisagra del PSOE. Pero yo creo que hay un escenario que hay que contemplar y es que ahora mismo, según la encuesta del Mundo, el PNV y Bildu suman el 67,7% de la intención de voto. Estamos hablando de que los partidos independentistas están en torno al 70%. O sea, me parece que han alcanzado un grado de hegemonía extraordinario y que podría... no veo por qué no podría darse un escenario de enloquecimiento como el que se dio en Cataluña y se abriera el camino a un desafío al Estado a partir de esta base electoral tan potente, ¿no? Sin duda que el hecho de que no se esté hablando ahora mismo de la independencia es lo que hace que esta posición parezca tan hegemónica, porque si se estuviera hablando de ello, probablemente este número bajaría bastante, ¿no? Pero, oye, una vez que has ido a las urnas y has expresado tu voto, luego ya hemos visto que los dirigentes políticos hacen con él lo que les sale de las narices. Así que yo no descartaría ninguna opción. Ahora mismo estamos pensando en que esto, el gobierno del País Vasco va a seguir anclado dentro del marco constitucional o dentro del marco de lo razonable, y no hay por qué descartar que a lo mejor de pronto pasen cosas que no tienen nada que ver. Yo estoy de acuerdo en lo que han dicho tanto Paco como Ainhoa respecto del manejo de los tiempos de Bildu. Creo que es extraordinario y que obedece a su base marxista precisamente. O sea, y eso es lo que hace que tengan esa visión de la inexorabilidad de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos saben que poco a poco el tiempo ha ido cambiando la percepción que las nuevas generaciones tienen. O sea, vota a gente que prácticamente
no sabe quién es Miguel Ángel
Blanco. No sabe quién es ETA, no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Y como además la sociedad vasca estaba ansiosa por pasar página, ni siquiera se han leído Patria, el libro, esta extraordinaria novela de Aramburu, ¿no?
Ni la serie, bueno. ni siquiera han visto la serie. Bueno, dejadme que os decía yo que os iba a llevar a Roma. Quiero saludar yo a nuestro corresponsal, a Darío Menor. Darío, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Voy a meter aquí a mis compañeros de mesa un poquito en la Semana Santa, porque hoy es un día, digamos, el Viernes Santo importante ahí en Roma, importante en el Vaticano. Empezamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, puesta la atención en el Papa Francisco, y con esos, no sé si fueron 2 minutos de silencio absoluto en la misa, ahí en la Plaza de San Pedro, cuando todo el mundo, todos los fieles que se habían acercado, pensaban que iba a leer la homilía. Y no lo hizo el Papa Francisco. A partir de ahí se empezó a hablar del estado de salud del Papa, de cómo está, de aparte de sus problemas de movilidad, de esa neumonía que tuvo, esa gripe más bien. Pero hemos visto que en los últimos actos, incluidos los de ayer, ¿no?, de Jueves Santo, en esa prisión femenina de Roma, le hemos visto incluso apartando un poquito la silla de ruedas, caminando, le hemos visto con un vigor que hace tiempo que no veíamos al Papa Francisco, Darío.
Sí, digamos que ha remontado. El domingo nos preocupamos, como bien cuentas, cuando no pronunció la homilía que tenía preparada en el Domingo de Ramos, pero ya el lunes se le vio algo mejor en un encuentro que tuvo con fieles de Nigeria. Allí ya leyó su discurso. El miércoles, en la Audiencia General, su catequesis también la leyó, y ayer el Papa, que comenzaba la maratón de celebraciones del Triduo Pascual, le vimos bastante bien. Obviamente dentro de lo razonable para una persona de 87 años y que arrastra pues algunos problemas de salud propios también de su edad. Francisco presidió por la mañana la misa crismal, en la que leyó una homilía bastante larga, y luego por la tarde fue a una cárcel de mujeres, la prisión de Rebibbia, que está a las afueras de Roma, y allí y presidió la misa de la Cena del Señor e hizo el tradicional lavado de los pies. En este caso fue a 12 reclusas. Es la primera vez en 11 años de pontificado en el que vimos que el Papa lavaba los pies solamente a mujeres. Fueron escenas muy entrañables y emocionantes, en las que el Papa iba lavando los pies y besando de cada una de estas reclusas. Luego se les quedaba mirando con una mirada de ternura. Muchas de estas mujeres, que eran de nacionalidades diversas, no aguantaron la emoción y acabaron llorando. Hoy el Papa continúa con su agenda llena de eventos en esta Semana Santa. A las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, tendrá lugar la misa por la Pasión del Señor, mientras que ya por la noche, a las 9:15, se celebrará el Vía Crucis en el Coliseo, en el que por primera vez en este pontificado todas las meditaciones de las distintas estaciones del Vía Crucis han sido escritas por el propio Francisco.
Eso es lo que ha dicho, ¿no?, que lo que vaya a pronunciar, esas palabras, las va a escribir él, y seguramente no serán esas intervenciones tan largas. Por cierto, sobre su agenda viajera, no hay ningún tipo de síntoma de que la vaya a reducir, y creo que tiene viajes cercanos y viajes muy, muy lejanos, allá por el verano, ¿no? Incluso creo que en las antípodas.
Sí, sí, tenemos, el primer viaje, el más inmediato, es el que va a realizar el 27 de abril a Venecia, que ya está confirmado, en el que va a ser la primera vez que un papa visite el pabellón de la Santa Sede de la Bienal. Va a visitar un papa en la Bienal de Arte, es algo que no habíamos visto hasta el momento, y en el que también va a aprovechar Venecia para visitar una cárcel, porque es un tema que a Francisco siempre le ha interesado mucho. Ya cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Jueves Santo siempre solía celebrar la misa de la Cena del Señor en alguna prisión. En sus viajes internacionales, siempre que puede, ha incluido una etapa en una cárcel, porque a él le considera que tenemos que estar, pues toda la sociedad, un poco más atenta atento a lo que pasa en las prisiones respecto a los viajes, como me preguntabas. También está previsto que probablemente visite Bélgica, será la vuelta del verano. Tenemos también, aunque no está muy claro si al final lo hará o no, un viaje a Argentina a finales de año.
Ahora que se lleva bien con Milei ya, ¿no? Sí, la
efectivamente. Y luego tenemos expectativas de que, pero bueno, no está claro que vaya a poder ser, que dentro de ese viaje a Argentina, en el viaje de ida, haga una etapa en Canarias para visitar algún centro de acogida para inmigrantes. Es algo que cuando estuvieron aquí las autoridades canarias se lo plantearon, que entra dentro, digamos, de los intereses de Francisco, sería la forma de que tal vez pudiera visitar España, aunque todavía no está confirmado.
Darío Menor, muchas gracias por hacernos esta visión, ¿no?, de cómo está el Papa Francisco en un día importante. Un saludo desde Madrid, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Bueno, y vamos a hacer ahora escala, vamos a irnos hasta Londres, porque también esta Semana Santa nos va a dejar una de las imágenes más esperadas en el Reino Unido, va a ser la reaparición, aunque no sé cómo de cerca se le va a ver al rey Carlos III cuando asista a esa misa de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor. Ayer lo que tuvimos es un mensaje, el audio más bien, ¿no?, del rey, en el que hablaba de la importancia de la amistad, de la comprensión en tiempos de necesidad, no hablaba de su enfermedad, y todo esto viene después de la confirmación, ¿no?, de Kate Middleton sobre la enfermedad. Es que esta semana hemos hablado de Titanic, que yo creo que me ha bailado ahí el nombre, sobre la confirmación de su enfermedad, ¿no?, después de 2 meses desaparecida. Todo esto ha hecho también que se rebaje un poco la presión de la prensa del Reino Unido, tan pendiente de lo que hace casi al minuto la familia real en el Reino Unido. Le hemos pedido a nuestra corresponsal en el Reino Unido que nos haga un dibujo de qué es lo que vamos a esperar estos días. Telia Maza, buenos días.
Buenos días, Miguel. Pues yo creo que ahora Carlos III tiene más presente que nunca esas palabras de Isabel II en las que decía que había que ser vistos para ser creíbles, y de ahí que esté previsto su asistencia este domingo de Pascua a la tradicional misa a la que acude siempre la familia real. Va a ser una reaparición en cualquier caso puntual. Él sigue apartado de la agenda mientras que dure ese tratamiento por un cáncer que no se ha especificado el tipo, pero yo creo que el Palacio de Buckingham durante este tiempo sí ha hecho un buen ejercicio, un buen balance entre esa, pues respeto a la privacidad del monarca, pero también proveer la información que necesita el ciudadano, que es clave, porque al fin y al cabo depende de la popularidad entre los ciudadanos el futuro de la institución. A lo largo de estas semanas se han ido suministrando por los canales oficiales distintas fotografías donde se le veía al monarca ejerciendo sus deberes como jefe de Estado, manteniendo, por ejemplo, reuniones semanales con el primer ministro británico, y esta estrategia ha contrastado completamente con el absoluto secretismo que se impuso en el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, al tratar la enfermedad de Kate. Los expertos dicen que han pecado de ingenuos porque tú no puedes tener a Kate, que es una de las mujeres más fotografiadas de todo el mundo, apartada de la agenda pública durante 3 meses sin dar ningún tipo de explicaciones. Entonces, después de esas críticas y ese secretismo, que lo único que ha hecho había sido incrementar las teorías de la conspiración que tanto daño han hecho a la credibilidad de la institución, ahora finalmente se ha apostado por la total transparencia con ese vídeo en el que la propia Kate mostraba con muchísimo coraje todos estos momentos complicados, explicaba que tenía cáncer, y yo creo que eso ha hecho que se calmen un poco las cosas. Sí creo que se esté respetando tanto a nivel de prensa nacional como internacional esas 3 semanas de intimidad que han pedido los príncipes de Gales para estar ahora durante las vacaciones escolares con sus 3 hijos pequeños, que recordemos que tienen 10, 8 y 5 años, una situación complicada para dar la noticia a los niños. Pero la pregunta es qué va a pasar luego, porque llegará un momento en el que de nuevo la ciudadanía reclame esa información, se pregunte cómo están las cosas, y no tenemos fecha oficial para la reaparición ni de Carlos III ni de Kate. Entonces estamos hablando ahora mismo que tenemos al jefe de Estado de 75 años con un cáncer, y además a Kate, que representa el futuro de la corona, también apartada de la agenda pública por otro cáncer. Es una situación tremendamente complicada para la institución, que yo creo que después de 7 décadas de continuidad y estabilidad de la era isabelina, pues se encuentra ahora mismo en una de las etapas más críticas.
Bueno, gracias, Celia. No sé si etapa crítica, desde luego muy inédito, ¿no?, lo que hemos visto en los últimos meses.
Sí, pero la corona es el símbolo de la nación británica, ¿no?, y es la que la une, aunque nos sorprenda ese concepto, y ha pasado tantos escándalos en el siglo XX y XXI, tantos de todo tipo, ¿no?, de sexo, de corrupción, de solo les falta hacer en plan Shakespeare crímenes, ¿no? Yo cuando veo a Sussex pienso pues en los duques de la época de Shakespeare, ¿no?, matando la guerra de las dos rosas, es decir, matando a su propio hermano.
Te voy a ir calzando unos Callahan aquí. Gracias. Para todos, que nos vamos a ir ya de fin de semana, Alicia.
Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, ofreciéndote la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Están equipados con la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie, combinando los mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Pruébalos, vas a notar la diferencia. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Pues me queda deciros que paséis buen fin de semana. Ainhoa, Paco, John, nosotros volvemos el lunes, pero sigue Más de Uno, sigue con Begoña Gómez de la Fuente. Pasen buen fin de semana. Adiós.
Adiós.